Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 15 del mes de Ramadán.
Allahumma arzuqni fihi ta'atan khashi'in.
Dios mío, agráciame en este día con la obediencia de los humildes. Bríndame un corazón amplio como el de los arrepentidos, temerosos, sometidos a ti, por tu salvación, oh salvación de los temerosos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán las aleyas 32, 33 y 34 de la sura El Monte.
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.
¿Se les ordena en sueños que hablen así, o es que son gente rebelde? ¿O dicen, él se lo ha inventado? No, no creen. Si es verdad lo que dicen, que traigan un relato semejante.
En el programa anterior se aludió a las inapropiadas palabras pronunciadas por aquellos que se oponen al profeta del Islam acerca de su persona. Estas aleyas plantean la siguiente cuestión. ¿Acaso su lógica les lleva a cometer tantas tonterías al tildar al profeta de Dios de sacerdote, poeta y loco? Obviamente, las palabras pronunciadas carecen de justificación y son resultado de la arrogancia y la insubordinación hacia la verdad. Señalan que, para no creer en el profeta, le acusan de fabricar cosas y atribuírselas a Dios. Por ello, les increpa que, de ser así, ellos también podrían hacer lo mismo, así como pronunciar declaraciones por el estilo. Asimismo, tienen que demostrar que aquello que él afirma es incorrecto y que el resto puede decir palabras igual a las suyas. De estas aleyas aprendemos. 1. El origen de la no el raciocinio ni el pensamiento. 2. Los detractores de los profetas, para justificar su incredulidad y evitar que el pueblo lo siga, recurren a todo tipo de calumnias falaces en su contra. Y 3. El Corán es un milagro obvio del profeta del Islam para probar la enunciación de su misión. Si los opositores tuvieran razón y dijeran la verdad, deberían presentar un libro similar. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim. Ahora escucharemos las aleyas 35 y 36 de la sura El Monte.
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
¿Han sido creados de la nada? ¿O son ellos los creadores? ¿O han creado los cielos y la tierra? No, no están convencidos.
Estas aleyas se refieren a uno de los argumentos de la teología conocido como el argumento de causalidad. Este argumento dice que ningún elemento surge sin una causa y ningún elemento puede ser su propia causa, por lo que necesita una causa distinta a sí mismo. Dado que todos los fenómenos de la tierra y del cielo son así, entonces finalmente debemos llegar a una causa que no sea un fenómeno en sí misma. De lo contrario, nos enfrentaremos a un problema que no es racionalmente aceptable. Ningún ser humano afirma que fue creado espontáneamente y sin causa. Además, nadie afirma haberse creado a sí mismo. Estos dos supuestos son racionalmente imposibles, porque el hombre es un fenómeno y todo fenómeno quiere una causa. Además, ¿cómo puede un ser humano que no ha existido antes volver a existir? Por lo tanto, la necesidad de un creador es algo natural y racional que los paganos de la Meca también aceptaban y no negaban. De estas aleyas dilucidamos. 1. El Corán, al hacer algunas preguntas, incita a la gente a pensar y reflexionar para que recobre el sentido, y tanto su mente como su conciencia despierten y dejen de oponer resistencia. 2. Si el hombre busca la verdad y la acepta, su intelecto le guiará hacia ella. 3. El hombre no es el creador de sí mismo, ni el creador de los cielos y la tierra. Y 4. Pensar en la creación de sí mismo y del mundo conduce al hombre a Dios y le lleva a la certeza y la seguridad. Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Allah. A continuación escucharán las aleyas 37, 38, 39 y 40 de la sura El Monte.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
O tienen los tesoros de tu señor o se creen unos potentados o tienen una escala que les permita escuchar el que de ellos lo consiga que aporte una autoridad manifiesta o tendrá él hijas como vosotros tenéis hijos ¿O es que les reclamas un salario tal que se vean abrumados de deudas?
En línea con las leyes anteriores, estas también cuestionan a aquellos que rechazan al profeta. Estas leyes afirman que si estos aceptan que no son creados de sí mismos ni del mundo, les ha sido confiada la administración de los asuntos del mundo y de los seres humanos, así como la división de alimentos y bendiciones, esperan que Dios elija a la persona que desean como profeta o que se designe a alguien que aman para esta u otras responsabilidades sociales. ¿Tienen un camino al cielo para estar al tanto del plan de los asuntos mundiales o la revelación divina para guiar a las personas y actuar en consecuencia? ¿Tienen alguna explicación para las supersticiones infundadas que atribuyen a Dios y para aquello que aseveran, como por ejemplo, que los ángeles son hijas de Dios? O por ejemplo, el profeta les ha pedido una recompensa por su misión que les es difícil de pagar y por eso se niegan a aceptar su misión. Está claro que la respuesta a todas estas preguntas es no, y los opositores no tienen ningún razonamiento claro ni lógico para su oposición, puesto que solo están buscando una forma de huir de la aceptación de la verdad. De estas aleyas concluimos. 1. Si los opositores también tienen una palabra lógica, debemos estar dispuestos a aceptarla y no caer en prejuicios injustificados. 2. Quienes atribuyen falsas relaciones a Dios, como el tener una hija, no tienen ningún miedo a acusar falsamente a los profetas divinos. Y 3. Al propagar la religión y la guía e invitar a la gente hacia la verdad, debemos, al igual que los profetas, abstenernos de plantear problemas materiales o demandas financieras a la gente, puesto que ello neutraliza los efectos de la propaganda y también ejerce cierta presión sobre las personas. Por supuesto, si las mismas personas ayudaron de forma voluntaria o hicieron un regalo, no hay problema alguno en aceptarlo.
Allahumma salli ala Muhammadin. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Queridos amigos, finalizado el tiempo de este programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y les encomendamos a Dios Todopoderoso. Esperamos sus comentarios y sugerencias. Hasta entonces.
Polimedios.
Israel comete un nuevo crimen abominable en Gaza, dejando un reguero de muertos y heridos en su ataque contra el mayor complejo médico de todo el enclave palestino. En el hospital Al-Shifa, en plena madrugada, militares escoltados por tanques y drones abrieron fuego contra todo lo que se movía, peligrando las vidas de miles de pacientes y desplazados que se refugiaban ahí ante la guerra genocida israelí. La prensa tiene los pormenores de la situación. Para justificar su nuevo crimen, Israel afirmó que altos mandos de Hamas se encontraban reagrupados en el hospital. Rechazando tal infundio, el corresponsal de Al-Mayadeen informa que en el momento del ataque estaban atrapados en el centro unas 30.000 personas, incluidos personal médico, pacientes y civiles desplazados por la guerra. Hablando desde Gaza, un funcionario de salud palestino comunica a Al Alam que el ejército israelí bombardea con armas prohibidas las zonas civiles deliberadamente antes del amanecer o durante el tiempo del iftar, cuando los musulmanes gazatíes se reúnen para romper el ayuno de Ramadán con la poca comida que tienen en medio de la aguda escasez. En noviembre, el ejército de ocupación realizó similar asalto al hospital de Al-Shifa, so pretexto de albergar un centro de mando de Hamas. Luego mostró imágenes de lo que alegaba ser la entrada de una vía subterránea, pero las pruebas no estaban a la altura de sus afirmaciones previas, y el supuesto túnel resultó ser un tanque de agua, recuerda Los Angeles Times. Asaltar un hospital y disparar dentro de sus salas, según cualquier justicia, se considera un crimen de guerra, escribe Raya León, para luego aseverar que las reiteradas ofensivas contra los hospitales de Gaza confirman la intención deliberada del régimen de ocupación de destruir por completo el sector sanitario de la asediada franja palestina. Para el diario palestino Wafa, la irrupción del ejército fascista de ocupación en el hospital Al-Shifa, por segunda vez después de su destrucción en el primer asedio, significa que Netanyahu pone en ridículo las demandas internacionales para poner fin a su sangrienta guerra contra el pueblo palestino.
Brecha económica.
Reducción récord del Producto Interno Bruto de Israel.
La caída de la actividad económica en Israel, según el informe más reciente, ha sido realmente impactante. Nos habla de una caída del Producto Interno Bruto de alrededor del 20%, el doble de las estimaciones que anunció previamente el Banco Central de Israel. Los quebraderos de cabeza para el régimen, como es de suponer, son múltiples, ya que los costos se acumulan rápidamente, mientras que la generación de ingresos no está a la altura de estos costos que se siguen produciendo. En nuestra edición de hoy vamos a establecer qué tan grave es esta caída del PIB en la economía israelí. Bienvenidos a Brecha Económica. Les saluda como siempre Carlos Alonso junto a todo el equipo que tiene lista la hoja de ruta que vamos a revisar de inmediato y junto a ustedes. En primer lugar vamos a analizar esta caída del PIB de Israel que se redujo en un 19,4%, una cifra que es dos veces mayor de lo que se había pronosticado. Esto quiere decir que las arcas están vacías, que no hay reservas, que no hay dinero. Esto nos lleva a pensar que se le complica el panorama económico al régimen por empeñarse en seguir adelante en sus ataques genocidas contra el pueblo palestino. Con una caída tan abrupta del Producto Interno Bruto israelí, queda más que claro que muchos sectores de la economía se están viendo muy impactados. Uno de los más importantes es el sector tecnológico. Otro sector es la demanda interna, que ha caído significativamente en un 26,9%, mientras que otro caso crítico es la importación de bienes y servicios, que ha disminuido en un 42,4%. Por último, hay que revisar con detenimiento los efectos de la guerra genocida israelí contra la población civil palestina. Ha habido una caída de la demanda, un aumento de los costos y hay escasez de mano de obra. La crisis que el mismo régimen ha generado está siendo una bomba que le está estallando en sus propios pies.
La economía de Israel está en apuros. La guerra del régimen de Tel Aviv contra el pueblo palestino en Gaza le ha generado costos exorbitantes. Según cifras oficiales, la economía israelí se contrajo mucho más de lo esperado tras el inicio de la matanza contra la población civil palestina. El Producto Interno Bruto cayó poco más del 19% sobre una base anualizada en el cuarto trimestre de 2023. Fue el peor trimestre para la economía israelí en términos de PIB per cápita desde el primer trimestre de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020. Los expertos dijeron que los datos son mucho peores de lo esperado. Las exportaciones cayeron un 18.3% y las importaciones un 42.4%. Esto se debió en parte a las cancelaciones de vuelos de las aerolíneas y del tránsito marítimo internacional, teniendo que evitar el paso a través del Mar Rojo. La guerra redujo drásticamente los gastos, los viajes y la inversión a finales del año pasado. El gasto privado cayó un 26.3% y se había producido una caída del 67.8% en la inversión en activos fijos, especialmente en edificios residenciales.
Mm.
Bien, vamos a poner la lupa en lo que las redes sociales están emitiendo en relación a esta crisis económica que está atravesando Israel por culpa del genocidio que llevan adelante en Gaza. Primeramente nos encontramos con este testimonio y lo leemos. El PIB de Israel se contrajo casi un 20% en términos anuales en el último trimestre de 2023. La caída se debió en parte a la convocatoria de 300.000 reservistas que tuvieron que abandonar sus trabajos. De inmediato nos hacemos eco de otro testimonio. Dice así: el PIB de Israel se contrajo un 19,4% en el cuarto trimestre de 2023 sobre una base anualizada y aproximadamente el doble de las estimaciones de consenso por parte de la Oficina Central de Estadísticas de Israel. Lo importante aquí es recalcar que se trata del doble de las estimaciones de consenso. Seguimos revisando las redes sociales y nos encontramos con esto. El PIB de Israel se desplomó un 19,4%, la caída del consumo privado en un 26,9%, la inversión fija en las empresas cayó un 67,8%, las exportaciones disminuyeron un 18,3%. De esta manera se pone de manifiesto que la resistencia palestina está golpeando tan gravemente la economía de Israel que llegará el momento en que el régimen no podrá aguantar más. Para concluir esta parte, compartimos con ustedes este análisis proveniente de este sitio web y lo revisamos junto a ustedes. Para la economía de Israel, el conflicto en Gaza está resultando nefasto, a pesar de que insistan en ocultarlo. De hecho, las cifras de cuánto se contrajo el PIB de Israel a finales de 2023 se vienen ignorando en las noticias, mientras hay quien o quienes lo ponen al descubierto. Este es el caso del movimiento Hezbollah del Líbano, quien insiste en que, en lo particular, con su accionar, le está haciendo mucho daño al régimen y, por ende, a su economía. Es tiempo de análisis. Nos acompaña hoy en Brecha Económica Kiara San Pablo, militante del movimiento del socialismo MAS. Ella está en La Paz, la capital de Bolivia. Kiara, gracias por acompañarnos. Como estamos viendo, el Producto Interno Bruto de Israel, Kiara, se redujo casi una quinta parte en el último trimestre de 2023. Hablamos de una caída del 19,4%, insisto, en el último trimestre de 2023. Esto es el doble de lo que se predijo. Si Israel continúa por este camino, ¿cómo podrá sostener esta guerra genocida? ¿Llegará el momento en que no tendrá cómo seguir adelante o no? Ojo, el primer ministro Netanyahu viene rechazando una tras otra todas las propuestas de tregua que se han puesto sobre la mesa y se ha mantenido desafiante para continuar la guerra. Y tenemos que enfatizar que al movimiento no le sirve una tregua si esta no es definitiva. Entonces, ¿cómo ves tú en particular el panorama en cuanto a la economía que el propio régimen israelí está llevando al caos?
Bueno, el panorama económico del régimen de Israel para el futuro no es nada bueno. Ya en los últimos meses hemos visto los datos económicos de Israel que están cada vez peor. Y eso es porque, aparte de estar perdiendo esta guerra que ha comenzado el propio Israel, esta guerra política y económica que ha comenzado, está perdiendo demasiados recursos en muy corto tiempo por el gran nivel de violencia que insiste en mantener y que también se está viendo obligado a mantener para no perder esta guerra. Bueno, esta guerra que es una guerra provocada por Israel para intentar terminar, hacer una limpieza étnica, un genocidio del pueblo palestino, para poder terminar de expandir sus fronteras y seguir extrayendo los recursos naturales, que es el fin último del Estado de Israel. Israel, para sobrevivir, para que su población sobreviva, necesita importar muchos productos básicos, alimentos y otras cosas para que su población sobreviva. Eso lo hace más vulnerable ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué está pasando? Una de las principales cosas que han venido afectando a la economía de Israel es que Yemen ha cortado esta ruta, que es una ruta que era principal para Israel de comercio por el Mar Rojo. Entonces, en ese sentido, Israel viene perdiendo mucho dinero, viene decreciendo su economía, su industria ya no está produciendo tanto, ya no está pudiendo extraer tantos recursos naturales, sus tratos comerciales y las inversiones dentro del mismo país igual han decrecido justamente por el tema bélico. Ya no es Israel un país en el que se pueda confiar que en los próximos años va a tener una economía próspera, sino lo contrario. Entonces eso trae muchas cosas negativas. Por otro lado, el hecho de que esté violando tratados de derechos humanos, aunque en muchos tribunales aún eso no se haya sentenciado, es algo casi de conocimiento público y de sentido común, que todo el mundo sabe que Israel está violando muchos tratados de derechos humanos y está violando en gran medida los derechos humanos y cometiendo un genocidio. Eso trae que haya poca confianza en que otros países aparte de Estados Unidos hagan tratos comerciales con Israel. Por otro lado, hablando ya de la economía más global, vemos que países de la región, sobre todo Irán, están creciendo económicamente, están tomando mercados que Israel antes tenía y sobre los que tenía hegemonía, y están haciendo los famosos BRICS, por ejemplo, tratos comerciales que están aumentando la industria de otros países que no son Israel en mercados que eran antes exclusivamente casi de Israel y de Estados Unidos. Por otro lado, lo más importante del caso es que como Israel es una economía que no es independiente, que depende del apoyo de Estados Unidos principalmente, en el momento en el que Estados Unidos no pueda darle los muchos recursos que está necesitando, sobre todo los muchos recursos militares que está necesitando, Israel se va a ahogar completamente.
Bien, también nos acompaña en el análisis Eamon McKinney. Eamon es columnista del Financial Times, también de The Economist, fue nominado al Premio Nobel. Eamon, gracias por estar con nosotros aquí en Brecha Económica. La caída del 19,4% del PIB en el último trimestre de 2023 se atribuyó al impacto de los ataques israelíes en Gaza sobre uno de los sectores más importantes para la economía israelí, como lo es la alta tecnología. Y es que este sector contribuye con el 17% y hasta el 20% del Producto Interno Bruto de Israel. Ahora, Eamon, es importante destacar que incluso antes de la guerra hubo una caída en la inversión y una gran parte de los trabajadores de las empresas tecnológicas están enrolados en las fuerzas de ocupación participando activamente en esta agresión ilegal y genocida. En medio de todo este caos, Eamon, ¿cómo consideras tú qué va a hacer Israel para levantar su economía, comenzando por este sector de la alta tecnología que es el más importante? Cuéntanos, bienvenido.
No creo que los problemas económicos marquen una gran diferencia. Habrá suficiente apoyo de Occidente, de Estados Unidos, si realmente se llega a una situación crítica. Es demasiado pronto para evaluar esta caída del PIB. Y creo que el principal problema en el campo de batalla será militar y no económico, porque Israel tiene aliados poderosos y, por ende, posibilidades de resistir. No será la economía, pero claro, si lleva mucho tiempo, habrá un problema distributivo dentro de Israel. Allí la mayoría no defenderá a los palestinos, sino que defenderán a otro gobierno que tendrá otra manera de abordar el problema.
Bien, gracias, Eamon, gracias, Kiara. Es el análisis siempre necesario aquí en Brecha Económica. Bien, Bien, llega el momento de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. En primer lugar, veamos el estatus de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea en contra de Rusia. Recordamos que la operación militar especial de Rusia contra Ucrania ya ha cumplido 2 años. Y tanto Estados Unidos como la Unión Europea han impuesto nuevas sanciones contra Moscú. En el caso de la Unión Europea, su 13.º paquete de sanciones apuntó a casi 200 entidades e individuos de Rusia, a los cuales se les prohíbe viajar a países de la Unión Europea. Luego de esto, vemos que las sanciones de Estados Unidos en particular están dirigidas a más de 500 personas. Son medidas que bloquean cualquier acercamiento entre Rusia y la Unión Europea y con Estados Unidos. Revisemos ahora los niveles de pobreza en Argentina. La tasa de interés ha alcanzado en enero pasado su nivel más alto en los últimos años, tras las drásticas reformas económicas llevadas a cabo por el presidente recién instalado Javier Milei. La cifra de personas en situación de pobreza en ese país aumentó al 57.4% durante el mes pasado, el nivel más alto registrado desde el año 2004, mucho mayor al 44.7% registrado en el tercer trimestre de 2023. Es el turno de ver cómo la economía de Egipto sigue de capa caída. El turismo, las exportaciones de gas, los ingresos producidos por el uso del canal de Suez, todos están sufriendo un descenso sin precedentes de sus ganancias habituales, a lo que hay que sumar la crisis en Rafah, producto de la guerra genocida de Israel, que podría empeorar aún más las cosas. La economía de Egipto está padeciendo los efectos de la creciente deuda pública, que se ubica en más del 90% de su Producto Interno Bruto, con fuga de capitales y la caída de la moneda local frente al dólar estadounidense. Finalmente, nos hacemos eco de la situación en Guyana, que ya registró un crecimiento del PIB del 62.3% para el año 2022, el más alto del mundo según el Fondo Monetario Internacional. El descubrimiento de petróleo en el año 2015 convirtió a Guyana en el país con el crecimiento económico más rápido del mundo. La tasa de crecimiento del PIB se evidenció con más fuerza en mayo de 2022 y también en el año 2023. Es momento de sumergirnos a profundidad. Hoy estamos siendo testigos de una de las mayores caídas del Producto Interno Bruto de Israel, casi un 20%. La pregunta inmediata es si Israel puede y podrá resistir y continuar esta guerra genocida. Otra incógnita por develar. ¿Cómo llegó Israel a este punto tan crítico? Vamos a poner sobre la mesa algunos indicadores. Gran parte del desplome del PIB se debió a una caída del 26.9% en el consumo privado durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre pasados. Este hecho en específico es considerado como la razón principal de la caída del Producto Interno Bruto. Otro sector que ha sufrido un retroceso es el de las importaciones y las exportaciones. Hubo una fuerte caída del 42.4% en las importaciones de bienes y servicios, además de una caída del 18.3% en las exportaciones. Esto se debe a las iniciativas ejecutadas por el ejército yemení en el Mar Rojo, en solidaridad con el pueblo palestino en la Franja de Gaza. El otro ámbito que experimentó una fuerte contracción fue el correspondiente a las inversiones. Hablamos de un 67.8% en activos fijos, especialmente en la construcción residencial, que se paralizó en medio de la falta de trabajadores, tanto israelíes como palestinos, por decisión del propio Israel de enrolar a trabajadores dentro de las fuerzas de ocupación e impedir la llegada de palestinos a sus puestos de trabajo. Mientras tanto, el gasto público aumentó en un 88.1% debido a los gastos que sigue generando este conflicto. Hay un gasto militar para el pago de los reservistas que dejaron de trabajar para ir a atacar Gaza. Esto ha contribuido enormemente al cierre de empresas y a la quiebra de muchas de ellas. Por otra parte, el desempleo, como era de esperarse, se ha agudizado ostensiblemente. Vamos a hacer énfasis en el costo que representa la convocatoria de tropas de reserva, lo que genera una productividad mucho menor ante la falta de empleados en algunos sectores. el costo de enlistar a trabajadores dentro de las fuerzas de ocupación que matan civiles palestinos en Gaza asciende a $630 millones por semana. Se llegó a llamar a filas a unos 400.000 reservistas. Obviamente, esta ausencia de trabajadores le está costando mucho dinero a la economía israelí, un estimado de unos $3.600 millones. De nuevo el análisis aquí en Brecha Económica, y sigue con nosotros Kiara San Pablo, militante del movimiento al socialismo, más directamente desde La Paz, en Bolivia. Kiara, una vez más, gracias por estar con nosotros. Desde el costo que representa este conflicto, Kiara, la rebaja de los niveles crediticios, pasando por la falta de trabajadores debido a las restricciones impuestas de los trabajadores palestinos, hay más indicadores económicos negativos a los que hay que sumar las tensiones en el Mar Rojo y la arruinada reputación internacional de Israel. Con este caldo de cultivo en plena efervescencia, Kiara, ¿tiene Israel realmente alguna esperanza de una recuperación económica? ¿Estados Unidos será una vez más pieza fundamental para respaldar a Israel en esta severa crisis que atraviesa? ¿Qué piensas en este sentido?
No, es casi imposible que Israel se recupere económicamente. Como digo, si es que realmente no hay un cambio inesperado en alguna de las posiciones de las principales potencias económicas y políticas del mundo, sea de las economías emergentes, de las que están tomando ahora el mercado, o de Estados Unidos, la Unión Europea, o las nuevas, China, Rusia, Irán, los BRICS, etcétera. Si no hay ninguna cosa que realmente salga totalmente de la política internacional que han ido tomando estos países en el tiempo, va a ser imposible que Israel se recupere de esto. Y es casi como una caída que va de la mano con la caída de Estados Unidos. Así como Estados Unidos ha mantenido y sigue manteniendo a Israel, y Israel sí ha mantenido y ayudado en muchas cosas a Estados Unidos, así, igualmente, la caída del uno depende de la caída del otro. Entonces, así como la economía de Estados Unidos, si no cambia transversalmente su política de ser un imperio y querer meterse en la política de los demás países y querer extraer recursos naturales y querer dominar el mercado mundial a punta de guerras y invasiones y etcétera, si esa política de Estados Unidos no cambia, que es muy difícil que cambie porque está en sus venas mismas, en cómo está hecho todo su estado, va a ir acabando, va a ir terminando su hegemonía, va a ir haciéndose una economía cada vez más pequeña, va a ser cada vez menos determinante en la política internacional, y es lo que está pasando ya. Ya cada vez lo que dice Estados Unidos importa menos. Ya cada vez lo que define Estados Unidos económicamente y políticamente importa menos. Y su caída va a estar de la mano claramente con la caída de Israel, que si no es que de repente la Unión Europea a lo mejor resurgiera por separarse de Estados Unidos o algo, como digo, muy loco pasara, realmente no va a resurgir Israel y probablemente pierda su estatus de Estado. Es lo que yo quisiera, es lo que yo esperaría, pero esa es otra cosa un poco distinta, es una cosa ya más difícil de vaticinar, pero claramente su economía no la va a recuperar.
El sector de la construcción en Israel ha sufrido por la falta de mano de obra debido a los llamados a las filas para el combate y a una reducción de la presencia de trabajadores palestinos. El ejército israelí había llamado a más de 300.000 reservistas en los días posteriores de la operación Tormenta de Al-Aqsa, que tuvo lugar el 7 de octubre pasado, y el régimen prohibió inmediatamente la entrada de al menos 170.000 trabajadores palestinos, que constituían una parte considerable de la mano de obra en los sectores de la construcción y la agricultura. Los gastos del régimen, principalmente producto de la guerra y la compensación a las empresas y hogares, aumentó un 88.1%. A pesar de la fuerte caída del PIB entre octubre y diciembre, la economía de Israel terminó creciendo un 2% durante todo el año. Sin embargo, se esperaba un mayor aumento, hasta un 3.5%. La contracción de la economía de Israel fue mucho peor de lo esperado y pone de relieve el alcance de la operación llevada a cabo por Hamás y, por supuesto, las consecuencias de la guerra contra Gaza. Parece probable que en este 2024 Israel registre una de las tasas más débiles en toda su historia. Alrededor del 20% de la fuerza laboral israelí está fuera del mercado, frente al 3% antes de que comenzaran los ataques a Gaza. El aumento del desempleo refleja el hecho de que alrededor de 900.000 personas o están ahora alistadas en el ejército o están desempleadas en casa o han huido de asentamientos donde se han producido ataques o no pueden trabajar debido a la destrucción de su industria laboral.
La escasez de la fuerza laboral en Israel es más que notoria, mientras el régimen de Tel Aviv se empeña en describir inconsistencias en los anuncios que hace sobre su economía. Inicialmente se movilizaron unos 400.000 reservistas israelíes para ir a la guerra en Gaza. Sin embargo, el número que se informó posteriormente sobre la cantidad de los que estaban en acción fue de 300.000. Y después Israel anunció que subsidiaría los salarios de un promedio de más de 200.000 reservistas. La otra carga para Israel está relacionada con los 250.000 evacuados, mientras el patrocinio de viviendas fue solo para unos 120.000. Estos son israelíes evacuados de zonas fronterizas del norte y sur de la Palestina ocupada. Luego están las restricciones impuestas a los trabajadores palestinos, con clarísimas inconsistencias numéricas. Un informe indicó que 125.000 palestinos fueron impedidos de ir a sus trabajos, mientras que otro informe afirmó que se trató de 175.000 personas. A esto hay que sumarle otra estadística que indicó que esta crisis había provocado la pérdida de aproximadamente 208.000 puestos de trabajo. Continuamos con más datos confusos generados desde el propio seno del régimen israelí. 1.275.000 trabajadores perdieron el empleo de un total de fuerza laboral de 5 millones de personas. Esto equivale alrededor del 25,5% de la población activa. Sin embargo, otros informes indican que alrededor del 18% está desempleado. En términos de tasa de desempleo oficial, la cifra estaría en 4,58% anual, con un mínimo histórico de 2,84% en noviembre de 2023. También hay otros factores que no coinciden con los anuncios. Lo cierto es que esta guerra genocida está teniendo un alto costo para Israel, a pesar de que no se empeñan en no darle importancia o simplemente negar las pruebas que están a la vista.
Las cifras que salen desde Israel apuntan a una economía que está tratando de sobrevivir. Todos los indicadores económicos señalan que queda un largo camino por recorrer para empezar a ver allí algo de recuperación. El sector tecnológico ha sido el punto destacado dentro de la economía de Israel, pero se ha visto gravemente afectado desde la mano de obra hasta la inversión. La calificadora Moody's indicó que hay una falta de confianza en Israel en general, debido a su futuro incierto, especialmente por el espectro de la guerra en el horizonte. Llegamos al final de Brecha Económica. Qué gusto que nos hayan permitido informarles una vez más la verdad de lo que pasa en nuestro mundo. En nombre de nuestro equipo se despide de ustedes Carlos Alonso. Y no olviden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo, por supuesto, marcando la pauta de la tragedia de Gaza. Por cierto, antes de iniciar el programa, reciban nuestro saludo por el inicio del mes sagrado de Ramadán. Y comenzó el sagrado Ramadán en Irán. Los ciudadanos se han preparado para realizar los rituales de este mes.
Los musulmanes iraníes de todo el país salieron a comprar dátiles, frutas y otros alimentos para la cena del iftar, que rompe el ayuno después de la puesta del sol. En los mercados se ve una mayor movilización de ciudadanos para adquirir a gusto lo que necesitan. Durante el Ramadán, los centros religiosos iraníes, como mausoleos, reciben a los musulmanes que acuden a realizar las oraciones y aprovechar los momentos de rezo para hacer más a Dios.
La selección masculina sub-18 de Irán ganó una medalla de plata en el Campeonato Asiático Juvenil de Waterpolo.
El equipo juvenil iraní de waterpolo ocupó el segundo lugar del Campeonato Asiático de Waterpolo sub-18 celebrado en Clark, Filipinas, tras ceder ante el cuadro japonés. En la final, en una impresionante actuación, los jóvenes iraníes avanzaron hasta el tercer tiempo reglamentario del último partido de su fuerte oponente, pero quedaron segundos con un marcador de 17-13 ante su oponente nipón.
Desplazados de la Franja de Gaza, decorando sus tiendas de campaña con temáticas de Ramadán.
Este año el Ramadán llega en medio del dolor, el sufrimiento y la crueldad de las condiciones con un futuro incierto, dicen los adultos que hacen el esfuerzo por decorar y entonar cánticos como parte de las tradiciones del ritual religioso de este mes islámico y sobre todo para alegrar los corazones de los niños inocentes.
Un grupo de artistas gazatíes que tratan de animar a sus conciudadanos preparando pequeñas linternas con motivo del Ramadán.
En efecto, para los musulmanes, poseer y encender una linterna de Ramadán representa uno de los rituales más importantes que marcan la llegada del mes sagrado, como lo es decorar un árbol para los cristianos que celebran la Navidad. Los artistas gazatíes conocen el significado de las linternas, por eso preparan algunas para dar un ambiente diferente al mes sagrado islámico de Ramadán, que es un tiempo de oración, reflexión y de alegría, pero que para los habitantes de Gaza es de hambre, destrucción y luto.
En el aeropuerto de Payán, en la ciudad de Karaj, cerca de Teherán, los visitantes observaron distintos aviones que realizaron maniobras en un interesante espectáculo.
En la exposición también se exhibieron réplicas de aviones y piezas mecánicas de aviación. Las autoridades iraníes anunciaron que esta exposición de la industria aérea tiene especial relevancia, puesto que demuestra que ha superado las sanciones ilegales. La exposición contó con la participación de Rusia, cuya industria aérea es una de las mejores del mundo.
Un activista del grupo Palestina Acción destruyó en la Universidad de Cambridge un retrato de Lord Arthur Balfour. Julia nos cuenta por qué.
En un video colgado en la red social X por un grupo pro-palestino, se ve a una activista rociando con pintura roja la figura de Balfour y destruyéndola con un objeto punzante. Este acto, según el grupo pro-palestino, simboliza el baño de sangre del pueblo palestino desde la publicación de la Declaración de Balfour en 1917.
Dubái, la ciudad-estado de los Emiratos Árabes Unidos, acogió la primera carrera mundial para pilotos de trajes con mochilas propulsoras.
Estos Ironman reales encendieron los motores de una potencia de 1.500 caballos de fuerza a reacción y se desplazaron por el aire en una pista construida sobre el agua. La carrera de los Emiratos Árabes Unidos contó con pilotos ataviados con trajes a reacción más potentes que la mayoría de los deportivos de lujo. De hecho, estos trajes a reacción son tan potentes que tienen hasta 1.500 caballos de potencia. Para ponerlos en contexto, es más potente que algunos supercoches y también son casi igual de rápidos. En la carrera de trajes a reacción, los pilotos alcanzaron velocidades de hasta 128 kilómetros por hora, según Gravity Industries, la empresa que organizó la carrera con Dubái.
Palestina fue un tema incluido en la agenda de celebraciones por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Miles de españoles marcharon en Madrid, la capital. Corearon consignas condenando la guerra y el genocidio del régimen de Israel contra los palestinos. También en París, capital de Francia, miles de personas se desplazaron hasta la Plaza de la República para expresar su respaldo a la causa palestina. En paralelo, otras ciudades europeas como Berlín y Roma se llevaron a cabo multitudinarias congregaciones de las mujeres para demandar igualdad de derechos. Describieron la situación actual como inaceptable por la enorme brecha salarial de género, la violencia doméstica y la discriminación que sufren. La Oficina de Medios de Gobierno en Gaza informó que la guerra genocida de Israel en Gaza ha matado hasta ahora a 9.000 mujeres palestinas y ha herido a otras 23.000, mientras 2.100 siguen desaparecidas.
Y una excelente noticia para los lectores amantes de las obras de Gabriel García Márquez. Ya está en la librería la última novela del escritor colombiano.
En agosto nos vemos. Es el título de la novela del Gabo, que se publica 10 años después de muerto. Se trata de un libro en el que García Márquez enfrentó dificultades para terminarlo. Escribió al menos 5 versiones y retocó el texto durante años, y al final quería destruirlo. Sin embargo, sus hijos desafiaron la voluntad de su padre porque, según ellos, valía la pena.
En Londres, encendieron un panel luminoso para dar inicio al mes islámico de Ramadán.
El alcalde de Londres encendió el panel que ilumina una concurrida calle del centro de la capital británica. El panel está adornado con luces con diseños islámicos y saludos de Feliz Ramadán, y se encenderá cada noche durante aproximadamente 30 noches, lo que dura el mes de Ramadán hasta el Eid al-Fitr, el día que marca el fin del ayuno. Ramadán es el noveno mes del calendario de la Hijra lunar y musulmán, durante el cual los musulmanes practican uno de los pilares de su religión: ayunar todos los días desde el alba hasta la puesta del sol. Con todo, la filosofía del Ramadán es más que religiosa, pues desde el punto de vista sanitario purifica el cuerpo. Del tema moral, hace sentir empatía con los que sufren por falta de alimento.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar y enviar historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.